Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
Juvenil petenero de 18 años que pertenece al Club Atlético Nueva Chicago de Argentina, recientemente convocado en octubre al microciclo de la Sub-20 Nacional. Delantero ya con muchos goles en el país campeón del mundo, hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz, Henrique Díaz. Hola gente, hola. ¿Cómo estás? Ya con calor por Rayado, todavía no entra aquel calor insufrible en Buenos Aires.
Sí, así ya ahora en estos días ya empieza a hacer un poco más de calor y ya se viene el otro año ya en enero, pretemporada, y con el calor ahí a meterle a full.
Y me imagino, bueno, primero gracias por tu tiempo de tenerte acá en nuestro podcast. 20 horas ya por allá, ya cenaste o después de la entrevista, porque o cenás como los argentinos un poco tarde.
No, sí, en un ratito vamos a cenar ya, porque sí, así, bueno, ya como que me acostumbré, dijo, porque como es, acá es como raro cenar muy temprano, yo.
Claro, y ya te gustan las empanadas, las milanesas, no sé si tomas mate o algo.
sí, pero, bueno, en club siempre me dan, o sea, es como costumbre ya tomar mate en los entrenos, antes de un partido, cosas así. Y sí, es muy rica la comida acá también.
Bueno, Henrique, antes de empezar con tus orígenes, tal vez nos puedes contar a nosotros y al público que nos escucha, ¿qué categoría sos, cuántos años tenés y qué posición jugás?
Yo soy categoría 2005, juego de delantero y ¿cómo es? De delantero centro.
Buenísimo, justo una posición que por ahí a los guatemaltecos hace mucho queremos encontrar un killer, y esperemos que las dos estás pasando bastante bien las etapas y ahora sí empecemos con tus orígenes. Sos del Chalpetén, ¿verdad?
Sí, así es, de un municipio del Chalpetén. Bueno, me crié allá con mi familia, crecí ahí y siempre mis orígenes son de ahí.
¿Empezaste a jugar desde pequeño ahí en el Chale, en algún equipo, en alguna escuela municipal o en el colegio? No sé cómo fueron tus inicios.
Pues sí, y jugaba en parvulito nada más, cuando estaba chiquito. Después ya empecé en una escuela base que le llaman allá, que Toritos FC. Bueno, jugamos lo que era la liga local de Petén, partidos, íbamos a jugar contra otros municipios y aldeas, todo así. Y comencé a más o menos a los 12, 13 años, no recuerdo. 13 años, 12 años, empecé con ese equipo y fueron momentos que siempre recuerdo mucho porque, bueno, fueron mis inicios y desde donde uno empieza a soñarlo.
Y da la casualidad que los inicios de tus dueños del equipo se llama Toritos y es el apodo en Chicago, ¿verdad?
Sí, así es. Eso pasó cuando yo me di a conocer acá, cabal, que donde ya había comenzado, justo el equipo de acá también. O sea, es como el Torito de Nueva Chicago, es muy famoso acá. Y bueno, Toritos FC allá.
O sea que has sido Torito toda tu vida.
Vale, hasta el momento estamos dándole ahí.
Bueno, y luego de esta etapa de estar en esta escuela de fútbol base que nos comentás, Toritos, en tu municipio de Petén, en el Chal, ¿cómo emigras a la capital? ¿Algún ojeador? ¿Hiciste algunas pruebas en algún campeonato? ¿Pasas a Futeca, verdad?
Sí, así es. Yo... como iba a Futeca, o sea, fue bastante como raro, tal vez yo en algún momento no me lo esperaba, pero también fue bastante lindo como pasó, porque a mí me dicen para ir a hacer una prueba que van a hacer en el departamento de Petén, que van a ir, bueno, un montón de muchachos, un montón de patojos de todas las aldeas, municipios de Petén, y se hace viral como una publicación, y todos los profes de las escuelas bases de ahí están pendientes, y era que iba a llegar un visor argentino con los directivos de Futeca, todo, y que iban a ver el talento de Petén, que hay demasiado talento en Petén, hay jugadores en cada esquina. Y bueno, ahí yo fui, y gracias a Dios me eligieron, y después tuve que ir a probar a la capital, ya con la tercera división de Futeca. Eso fue en 2021 más o menos, o a finales de 2020 fui a probar a la tercera división de Futeca, y ya después, bueno, gracias a Dios, ya en 2021 empecé a competir lo que era tercera división con Futeca, y fueron también ya como que comencé ahí un poco más semiprofesional, se podría decir, ya entrenar más, ya cuidarse más con el tema de la comida, ya metiendo un poquito de gimnasio, todo eso en la ciudad capital, y así vamos de a poquito.
Sí, importante que decís que en Petén hay bastante talento deportivo, no solo en el fútbol. El ejemplo claro de Lester Martínez, el boxeador, Robin, claro, Betancourt en la selección de Guate, y Nathaniel Mendelein, que está famoso ahora porque su mamá es de Petén también, ¿verdad?
Sí, parece
que sí. Así nos indican, me parece que es de San Benito su mamá, que se fue muy chiquita y la abuela sí vivió más tiempo ahí. Pero justo llegas a Futeca y rapidísimamente empezás con Citos. Futeca asciende a segunda división.
Sí, en el primer torneo. Y me acuerdo que éramos un lindo grupo, un muy lindo equipo, jugadores muy jóvenes, y también jugadores con experiencia también, que ya habían jugado un par de torneos en tercera. Yo en realidad era mi primer torneo en tercera división, era el más chico con Joshua Trigueño, que también es muy, ahora le está yendo muy bien a mi amigo allá en Comunicaciones, han jugado en Liga Mayor, todo. Y llegamos así, y gracias a Dios ese año, esa temporada, ascendimos, y después, bueno, la seguimos peleando ahí siempre.
Y justo a Joshua, la casualidad que lo tuvimos la semana pasada, es un compañero tuyo que también estuvo en el ascenso de Futeca, pero así luego es. Él nos comenta que le sale una oportunidad de la MLS, luego no se logra por el tema del COVID, y a vos te sale la oportunidad de irte a Colonia, al Plaza Colonia, este equipo que por ahí lo conocemos un poco los chapines, porque hace poco estuvo Rodrigo Sarabia. Pero si nos puedes contar un poco tu experiencia, creo que fue un poco rápida por el tema de que ahí no hay liga metropolitana, me parece, entonces no pueden jugar los extranjeros menores, o si nos puedes comentar un poco, porque por ahí es bastante, no complicado, pero sí bastante amplio el conocimiento, la duda que genera el por qué a veces no se van tantos jugadores jóvenes hasta cumplir 18, pero a vos te tocó justamente algo peculiar, ¿verdad?
Sí, lo mío fue bastante, o sea, fue bastante peculiar y como usted dice, lo que pasa acá en, póngale, Uruguay, Argentina, o no sé, países fuertes de Sudamérica en el fútbol, en el tema de fútbol, Brasil, digamos, es la mayor potencia de fútbol. Las inferiores hay, o sea, hay demasiados jugadores. Hay mucha cantidad de jugadores, que muchos jugadores quieren venir. Y en ese tiempo cuando o sea, yo en realidad salí de Guatemala a mis 17 años, y salí a probar, pues, o sea, yo fui a probar, y bueno, si quedaba, gracias a Dios, y si no quedaba, pues echarle ganas en mi país, ¿no? O sea, y cuando yo fui a probar, arranqué a hacer pretemporada con las inferiores de Plaza Colonia, y Me acuerdo que los primeros entrenamientos eran bastante fuertes, muy fuertes. Eran muy intensos, metíamos doble turno en la mañana, correr con balón, en la tarde gimnasio y después el descanso era muy importante. Dormir una siesta en la tarde, te lo pedían los profesores en lo que es pretemporada, ya que acá hace mucho calor y los entrenamientos se tienen que hacer a la mayor intensidad para que cuando arranque la temporada ya tener un 11 hecho, ya tener más o menos la idea de juego, incluso en categorías juveniles, ya tener una idea de juego, ¿me entiendes? Porque así los chicos se van formando para jugar en primera, como dicen acá, que es muy famoso, es acá el llegar a primera cuesta mucho, es muy difícil, pero se requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucha perseverancia.
Sí, definitivamente. Y Uruguay, que es famoso por eso mismo que indicás, impulsores a jugadores rápidamente a primera división y que emigran rápidamente, ya sea Argentina o Brasil, incluso Europa. Pero claro, ejemplo es Diego Forlán, que ni siquiera debutó en la primera de Peñarol, sino que se fue Independiente. Y bueno, a vos te tocó esto, pero hubo esta circunstancia que te quería preguntar, que hace que busques una oportunidad, te cruces en el buquebús, porque Colonia es el primer pueblo, ¿verdad? De Uruguay, sí, después del Río del Plata.
Sí, así es. Colonia está de acá de Buenos Aires, está una hora, solo hay que cruzar el buquebús nada más y ya uno ya está en Colonia. Pero ahí en Plaza Colonia yo aprendí muchas cosas también y lástima que no pude competir ese año con ellos, porque para mí, siendo sincero, hubiera sido un honor portar esa camiseta ya en alguna liga, ya sea las juveniles oficiales de Uruguay en su momento o en cualquier liga, pero no se pudo por el tema de mi edad, ya que al ser menor de edad y uno no ser residente de un país, no se puede jugar las categorías oficiales, las juveniles oficiales de ese país. Y eso mismo me mandó a probar acá lo que es Nueva Chicago, ya que acá en Argentina sí existe esa liga metropolitana que juegan en realidad que son los que no tienen minutos en AFA o jugadores extranjeros que son menores de edad.
Claro. Aprovechás esta oportunidad de cruzar el Río de la Plata y llegás a Mataderos, que es el barrio de Chicago, es conocido porque ahí está la mayoría de carniceros, donde llega el matadero, por algo se llama así, donde, como decimos aquí, donde, bueno, matan a las vacas, ¿verdad? Y ahí es un barrio bastante conocido, bastante popular, para mí con una de las hinchadas más fuertes de Argentina, sobre todo por ser muy fiel.
Es una locura.
Es una locura, la
La hinchada de Chicago es muy famosa acá en Argentina y tal vez en otros países de acá cerca es muy popular el club. Primero por su gente, aman sus colores. Crecieron con sus colores en el barrio Mataderos, y es muy lindo como viven el fútbol.
Sí, la verdad es que obviamente están los cinco equipos grandes de Argentina, que son River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing, por ahí Huracán, pero después siempre suena la hinchada de Chicago, la de Chacarita y obviamente la de Newell's y Rosario, pero siempre está en el top ten, que la mejor es de las mejores hinchadas, está Aficiones, está la del Torito de Mataderos. Me imagino que desde ya mucha gente te pregunta cosas y estás sintiendo de a poco lo que es el fervor de un equipo tan, tan popular.
Sí, sí, es muy bonito. Es muy bonito porque incluso, bueno, en partidos de juveniles, cosas así, bueno, el guate, digamos, el que guate. Es como me conocen, el guate, que no sé qué, que es muy lindo sentir el calor de la gente y cómo alientan. Si el equipo va mal, el equipo vaya bien, la hinchada siempre está, y eso es muy bonito y se siente eso, y a eso a uno como jugador lo motiva mucho en realidad a la hora de jugar.
Me imagino una campaña que el equipo, la primera, se quedó a un punto del reducido. La verdad es que me imagino que es una temporada bastante larga, pero se quedaron con las ganitas. Pero ahora te pregunto, ¿cómo te fueron las pruebas a vos con Chicago? ¿Tuviste que pasar bastantes cortes o pegaste de primera?
Cuando yo fui a probar el año pasado en Chicago, yo llegué y yo me acuerdo que llegué y los primeros entrenamientos también me costaron un poquito porque eran como trabajos así un poquito tácticos y a mí me costaba un poquito lo que era así táctica, era un poco desordenado. Era desordenado en realidad, pero después, gracias a Dios, al momento de hacer fútbol o cosas así, me probaron como delantero, ya que en Plaza Colonia también me pusieron de delantero y todo, y en Plaza Colonia jugué un par de amistosos, también metí un par de goles, y ya en Chicago, bueno, me acuerdo que estuve como una semana a prueba, más o menos, una o dos semanitas a prueba, así entrenando con el equipo y todo. Ya, bueno, los compañeros ya me empezaban a preguntar cosas, ya me empezaban a hablar, cómo es que había llegado al ser yo de Guatemala, pues no es un... O sea, no es como que conocían mucho el país o algo así. Y ya después fui entrando en confianza con los compañeros y gracias a Dios quedé. Y bueno, lastimosamente el año pasado no pude jugar la competencia de AFA, las juveniles oficiales de AFA acá, de B Nacional. No pude por el tema, bueno, de tener 17 años, ser menor de edad. Y jugué un par de partidos de Liga Metropolitana. Gracias a Dios que eso me sumó mucho para poder arrancar este nuevo año con Chicago. Y así este año, bueno, que tuve que pelear puesto todo, porque bueno, aquí hay bastantes jugadores.
Sí, definitivamente Argentina, Uruguay, como dijiste, Brasil, e incluso Chile, hasta Paraguay, es increíble que hay jugadores hasta debajo de las piedras, como decías vos, en Petén hay en cada esquina, en esos partidos hay abajo de las piedras. Hendrik, conocemos los dos países, obviamente desde la distancia aquí de Guatemala, pero Uruguay es más caracterizado por la garra, por defender, por el contragolpe, y Argentina por ahí es un poco más vistoso, más rápido, más táctico. No sé si sentiste alguna diferencia entre los dos países.
Sí, sin duda, acá lo que sí sentí era como un juego más intenso y obviamente hay mucho roce también en Argentina, es bastante aguerrido el fútbol de acá, pero la garra charrúa es fuerte, es muy fuerte. Incluso, bueno, me acuerdo de un entrenamiento yo en Plaza Colonia, dos jugadores se partieron la cabeza así, hubo sangre, todo. Y después, nada, cortaron la práctica nada más, sacaron a los dos jugadores y se siguió con el juego normal. Es muy aguerrido el fútbol uruguayo, pero sí, el de Argentina también es bastante aguerrido y también cuando se tiene que jugar a ras de piso, se juega a ras de piso y es bastante intenso el fútbol de aquí.
Y yo creo que qué mejor que escucharlo de una persona que ya, como dijiste, ya viviste unos meses en Nueva Chicago, ya te tocó jugar la competición oficial. Para poner un poco en contexto a nuestros seguidores del podcast, es como que sería la AFA es donde juegan el torneo nacional y la Metropolitana es como aquí que juegan en Sejusa, ¿verdad? El equipo B por ahí, o algo así, ¿verdad?
Claro, llamarlo, sí, eso podría ser. Así es.
Ese sería el ejemplo más parecido para Guatemala con Argentina. Y bueno, preguntarte ahora en AFA, ¿cómo te fue? Vimos ahí que te tocó anotar, como decís, el guate ya está sonando ahí, que incluso creo que una página de Nueva Chicago te sacó un corto preguntándote un poco y la verdad es que te está yendo en lo que cabe bien, ¿verdad, gente?
Sí, gracias a Dios. Bueno, dieron un par de goles que al delantero lo que le piden acá en Argentina es eso, hacer goles y que peleen todo el partido, con los dos centrales, ir con los dos centrales, estar ahí presionando todo. Y sí, fue un, o sea, es un periodista de Nueva Chicago, de ahí del barrio Mataderos, todo. Y sí, me acuerdo de esa entrevista, fue muy lindo. Justo creo que ese partido había metido doblete yo contra Defensores de Belgrano. Sí, Defensores de Belgrano. Me acuerdo, fue un lindo partido ese, ganamos 2-0, 2-1 me parece, 2-0. En casa, jugamos en el barrio Mataderos, en el predio de nosotros. Y bueno, justo ya el periodista ya me había visto un partido antes y que me decían el guate, que me gritaban el guate ahí en el partido y todo. Y bueno, después la entrevista la hizo como para que me conocieran de a poquito, digamos. Y bueno, ahí la fui luchando siempre en todo el año.
Sí, la verdad es que por ahí en Guatemala los nombres que damos ahora de, o que se escucha de TV Nacional, los más importantes son Ferro, para mí, Nueva Chicago, y Defensores de Belgrano lo recuerdan mucho aquí porque ahí jugó el Burrito Ortega. Vos le metiste dos goles a un equipo que ha tenido la capacidad de tener en sus filas a jugadores de renombre como eran el Burrito Ortega. Y la verdad es que no es poca cosa, te felicitamos, la verdad es que un orgullo que a poco vayas creciendo. Y ahora quisiera preguntarte esto, ¿cómo es tu estadía allá en Chicago, en Mataderos? ¿Vives en la casa club, en la pensión o en una casa aparte? ¿O cómo estás viviendo?
No, o sea, yo cuando llegué a Chicago, justamente ese año que yo llegué, agarran y me dicen, mira, la verdad, este año cerramos la pensión del club porque no hay muchos chicos del interior, me dijeron. No hay muchos chicos del interior, ni hay de otros países, me dijeron. Todos son de acá de Buenos Aires y bueno, la agencia Watts me consiguió una casa acá y la verdad estoy muy cómodo, gracias a Dios, y estoy viviendo acá, en una casa que me consiguió a Watts.
¿En el barrio Mataderos también?
No, en otro barrio.
Ok. Para ubicar un poco a los seguidores, Mataderos queda al final, ya casi terminando Buenos Aires, creo que pasás Liniers y a Ciudadela, creo yo, ¿verdad? Vivís casi ya afuera. ¿Te toca hacer un viaje largo?
En realidad vivo del otro lado de la ciudad, más o menos, creo, Mataderos, si no estoy mal, está en oeste, algo así, y yo estoy viviendo en zona sur. Yo estoy viviendo en zona sur de Buenos Aires. Gracias a Dios donde estoy, es un barrio muy tranquilo donde vivo, porque acá también es muy conocido Buenos Aires por eso, porque hay muchos barrios peligrosos y todo, pero en el barrio donde estoy viviendo, muy tranquilo, está cerca, entre Adrobé y Rafael Calzada, se llama la localidad. Y bueno, me toca viajar todos los días. Me tomo un tren y bueno, para el barrio Mataderos, que ya entrando al barrio ya se siente ya como otra cosa, ¿me entiendes? Ya cada entreno, ir en la mañana ahí en el tren, en el bus, en el colectivo, como le llaman acá, ya ir llegando al barrio Mataderos, ya se empiezan a ver murales de Chicago, el Torito, ya chicos con pantalón de Chicago, con suéter de Chicago. Todo Chicago, todo verde y negro, el barrio Mataderos.
Y me imagino Brown de Adrogué, que me parece que también había dos patojos de Guate ahí, ¿verdad?
Sí, así jugando, es. ¿Verdad? Así es. Sí, Brown de Adrogué es otro equipo de la Primera Nacional acá.
Sí. Bueno, ahí la verdad es que de a poco vas teniendo compatriotas ahí. Sí. Y nada, justo que hablas de color, de verde y negro, del Torito, de Nueva Chicago. Nueva Chicago es famoso también porque, como dijimos, en esa zona está Vélez cerca, está Old Boys cerca, está Atlanta cerca, claro. Está Argentinos Juniors cerca. Entonces, ¿cómo has vivido vos tanto clásico en inferiores? Porque, y Almirante Brown también, que ahorita está sonando para ver si sube o no.
Sí, Almirante Brown es el clásico. Uh-huh. Es uno de los clásicos más fuertes con Chicago. No, los clásicos acá se vienen de una manera, creo que yo nunca lo había visto así. O sea, yo miraba, pongan así en la tele, nada más, pero ya desde las categorías juveniles, los clásicos, o sea, desde una semana antes del clásico, ya el equipo se va preparando mentalmente. Ya no, los profes, ya se empieza a trabajar lo más serio que se puede, ya los profes hablan con uno, ya hablan con más o menos con el 11 titular, cómo se va sintiendo uno en la semana. Y bueno, ya cuando llega el partido, ya desde el calentamiento o desde que uno toca el predio, ya sea de local, y si toca ir a un clásico de visitante, bueno, uno se siente de visitante desde que llega a ese barrio. Porque yo me acuerdo que, bueno, este año tuve la oportunidad de jugar varios clásicos. Jugué el clásico Nueva Chicago contra Chacarita Juniors. Es un clásico muy, muy fuerte de acá de la B Nacional también. Lo jugué hace un par de meses ya. Ese clásico fue un partido muy, muy reñido, partido muy lindo. Lo jugamos en el predio de nosotros. Ganamos a Chacarita, no a Chicago, cuando salimos 2-0, si no estoy mal. Sí, 2-0. Yo me acuerdo que ese partido ha metido goles. Una jugada que tiran un centro al segundo poste. Mi compañero la bota al punto penal y yo la agarro con izquierda. Después el segundo gol fue que le pegan de fuera del área. Queda el rebote y ahí lo voy a buscar y lo hago. Y me acuerdo que ese partido ahí nos hacen el 2-1 en el segundo tiempo, más o menos arrancando el segundo tiempo. Y en el minuto, no sé, 80, 85, 90, hay un penal para Chacarita, que era el 2-2 para ellos. Y yo me acuerdo que en el penal, o sea, nos volvimos locos todos, pues, porque como nosotros estando de local, un penal a Chacarita, por ahí el penal, obvio, fue cobrable el penal, porque bueno, el juez de línea, el árbitro central, todo. Y bueno, por ahí casi peleamos los rivales, digamos, pero se pararon todo ahí. Me acuerdo que yo la policía, todo ahí, bueno, sí, se pararon todo y el penal era la última jugada. El penal era la última jugada. El arquero nuestro la tapó y pum, terminó el partido. 2-1 ganamos. Creo que ese fue uno de los partidos más lindos que ganamos. Y fue por cómo se dio, ¿me entiendes? Por cómo terminó la euforia, cómo terminó el penal, el arquero nuestro que ataja. Después, bueno, cantamos todos en el vestuario. Todo era fiesta después de ganar un clásico.
Sí, en Argentina se escucha mucho que los clásicos se viven de inferiores y que te ha tocado anotar, pues ha de haber sido increíble, porque al que la estadística, la gente en estos partidos se fija un poco más en las inferiores cuando hay un partido de rivalidad. Y bueno, increíble, la verdad, lo que me contás. Yo tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires 5 años y medio y la verdad es que sí, estoy tratando de recordarme todo lo que era vivir estos clásicos, pero increíble que a vos te esté tocando vivirlo desde adentro del campo. La verdad es que no quiero ni imaginar qué se siente, como dijiste, en el vestidor, canciones. Sí, sí.
Me acuerdo de ese partido, uno de los primeros partidos que yo empezaba a jugar así, de titular, todo. Y cuando entramos al vestuario, yo me acuerdo, fue muy lindo. Todos empezaron a cantar, el utilero, todo, empezaron a tirar agua por todos lados. La famosa canción de Chicago que dice la banda de Chicago, y empiezan todos ahí a cantar, a saltar, los profes con nosotros. Y bueno, he pasado un momento muy lindo, gracias a Dios, acá y también, o sea, cuando ha tocado momentos malos, estar fuerte en la cabeza y bueno, tratar de levantarse siempre, porque bueno, a mí me jugó tocar un clásico, que es el Almirante Brown. Es un clásico también acá, ya que Almirante Brown está en lo que es La Matanza, que es provincia de Buenos Aires, y ya Mataderos es capital. Entonces ese es un clásico muy fuerte también, pero ese clásico lo fuimos a jugar de visitante nosotros. ese clásico lo fuimos a jugar de visitante y ese clásico lo perdimos nosotros. Perdimos 2-1. Fue un partido reñido, bastante reñido. Pero bueno, lastimosamente a veces el fútbol es así. Por ahí uno juega bien, pero no se le da el resultado. Y por ahí uno juega mal, te le da el resultado también. Y en ese partido, bueno, justamente yo fui expulsado en ese partido. A lo último, un codazo, que, o sea, fue muy vistoso y al roja directa, ¿no? Entonces, me ha tocado también momentos muy lindos y, bueno, momentos donde me ha tocado levantarme.
Bueno, habla mucho de la humildad que tenés, porque en una entrevista muchos jugadores no cuentan sus momentos malos y a vos que sacaron una tarjeta roja directa, muchos se lo hubieran guardado. No, y vos lo estás contando tranquilamente.
Sí, creo que fue un momento bastante malo, o sea, porque después de la roja directa, yo obviamente me dieron un par de fechas que no podía jugar. Me dieron, si no estoy mal, como 4 fechas, me parece, ya que al ser roja directa, bueno, es complicado. Pero después, gracias a Dios, de eso creo que, obviamente, igual en el club, y me hablaron, me regañaron porque para aprender, ya que uno, las juveniles acá, tiene que aprender para cuando uno ya le toque su primera, o ya cuando uno va creciendo, ya ser un jugador más maduro y no hacerse expulsar por cosas que no deberían de pasar.
Sí, claro, es un proceso de madurez que al final de poco, si no te pasa tampoco no aprendes. Entonces, que podría esto entre plena A, está bueno que sucedan los jugadores. Y bueno, ya cerrando un poco tus experiencias en Argentina, pues ya para ir terminando, te quería preguntar, bueno, el año pasado ya viniste a la selección sub-20 con Loredo y ahora te vuelve a llamar Marvin Cabrera para el micro de hace un mes, ahora están en otros, creo yo que están escogiendo jugadores entre los dos microciclos. ¿Cómo te sentís en esta sub-20? Hay bastante competencia, como vos dijiste, Foster, hay unos estadounidenses, hay otros de nuestra liga, y bueno, vos estás ahí en el universo del profe.
No, sí, me tocó ir a poco, hace como un mes más o menos, y yo me siento bien, me siento, obviamente, la selección, bueno, la selección es el lugar donde uno, la tierra donde uno nació, la sangre que uno tiene, entonces, obviamente, la selección es muy importante, es lo más lindo que hay, y más la selección de Guatemala, esta nueva sub-20, y yo me siento bien, al final. Los que toman las decisiones siempre van a ser directores técnicos, y obviamente uno como jugador tiene que respetar siempre las decisiones de los directores técnicos, y si me toca estar, hacer lo mejor que pueda, dar lo mejor de mí, obviamente primero porque es selección y sé que hay millones de guatemaltecos que en esta nueva sub-20 está creyendo por lo mismo que pasó con la sub-20 pasada. Y esta nueva sub-20 seguramente a los que toque estar, o si me toca dar, vamos a pelear por ese boleto al Mundial Sub-20.
Increíble, la verdad, esperemos verte aquí cuando te vuelvan a llamar, que seguramente hay otros bastantes microciclos. Creo que en marzo o en febrero empieza la eliminatoria, ¿verdad?
Sí, en febrero ya hay unos partidos, porque me parece que cambiaron el formato de CONCACAF, como que hay que jugar unos partidos previos para poder clasificar al premundial, bueno, eso ya, pero igual esos partidos ya se saben que van a ser contra islas, y bueno, ya se sabe que los jugadores de las islas son físicamente, son fuertes, entonces esperemos que se pueda trabajar bien tácticamente con un equipo, y tener una buena idea de juego, y bueno, ya ahí ganar esos partidos va a ser muy importante para empezar a agarrar confianza y ya llegar al premundial motivados, obviamente.
Bueno, para ir terminando, Yo sé que esto no es de Guatemala, pero ¿cómo se sintió cuando Argentina ganó el Mundial y vos estando allá?
No, eso fue una locura. Nada, no, locura, locura. Por todos lados, eso es. Habían, no sé, niños de un año o dos años ya cantando, todos estaban todos locos. Creo que sí es de una manera muy distinta. Obviamente, imagínate que la misma FIFA reconoció a la afición de Argentina, entonces, y que me tocó verlo, yo me quedaba asombrado nada más por cómo viene el fútbol acá. Creo que no lo ven así en ningún otro lugar.
Sí, seguramente. Y bueno, como sos nueve, siempre la pregunta casi, no sé si tenés algún referente mundial, ya que estás en un país o has estado en dos países donde hay nueve de bastante peso, ¿verdad?
Sí, no, lo mismo que dije hace unos meses, mi referente siempre sigue siendo Luis Suárez. Luis Suárez me gusta mucho, ya no solo por lo que hace dentro de la cancha, ¿ves?, sino también como es como jugador, como afuera de la cancha, como se cuida bastante, todo lo que él hace es por algo. Ahora a sus 37 años lo siguen convocando a una selección de Uruguay que tiene jugadores por todos lados.
Y lo que hablan de que se cuida, pues metió un hat-trick a Botafogo el fin y lo llamaron a la selección. Y bueno, claro. Un ejemplo para ustedes los jóvenes, la verdad. Y la última, hoy sí, ¿cómo has visto a la selección mayor del profe Tena desde Argentina? No sé si ya de a poco empieza a sanar un poquito por allá, y ahora que ya estamos más en el mapa con Copa Oro. Y bueno, te lo pregunto porque el profe Tena vota a tu compañero, a Olger Escobar, de 17 años, y bueno, le está dando oportunidad a los jóvenes. ¿Cómo ves vos a la selección mayor desde tu visión?
Creo que muy bien, perfecto lo que está haciendo el profe Tena, muy bien. Ya, bueno, a un muchacho ahora le tocó debutar con 17 años. Creo que eso está hablando de que está haciendo las cosas bien, ya que en Guatemala eso por ahí antes no era tan común. Pero que le esté dando confianza a los jóvenes es muy importante, porque ya cuando esos jóvenes estén ya bien posicionados, ya la selección mayor sin duda va a ser otro tema, ya va a tener una idea de juego, ya va a tener años de proceso, que es lo que se busca, que se ve. Y sin duda para Guatemala, bueno, también los jugadores que legionarios, que ahora, bueno, resalta más Natanael, que es un monstruo, físicamente es un monstruo. Ya, bueno, ha jugado Premier League, entonces ni hablar, no hay que hablar mucho. Los jugadores de MLS, se ve la formación que tiene, todo. Ya se ve desde el primer control orientado que hace, que se busca un juego más rápido, que gire más la pelota, que todo, una idea de juego mucho más clara, ¿me entendés? Entonces eso es muy importante, y sin duda en unos años la selección de Guatemala va a ser un buen equipo.
Sí, definitivamente de acuerdo con todo. Y bueno, qué bueno que alguna de esas formación que vos mencionás, pues estás teniendo la oportunidad de tenerlo. Y agradecer por la entrevista. Seamos del mejor de los éxitos. Y no sé si tenés unas palabras para las personas que nos están escuchando.
No, sí, que siempre muchas gracias por todo el apoyo. Y de verdad, aunque esté lejos del país, digamos, yo por ahí, bueno, siempre hablo con mi mamá, mi papá, para los molesto mucho, para hablarles, para que no se me va a pegar el acento de acá, ¿verdad? Porque si no, Guatemala sin duda es el país lindo donde hay, gracias a Dios, nací ahí, me crié ahí, y la gente, le mando un gran abrazo a toda la gente de Guatemala. Sin duda es la mejor afición que hay, y confíen en la selección que van a venir cosas muy buenas.
Bueno, estas fueron las palabras de Henrik Díaz desde Argentina, jugador del Club Atlético Nueva Chicago y de la selección sub-20 guatemalteca. Esto fue un Archivo Chapín Más con Álvaro Ortiz. Nos vemos al próximo episodio.
Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.